cuando nos enterábamos que, a ver, para hacerlo fácil, porque es complejo, que entraba a jugar, si fuese un partido, Eduardo Fará, dijimos, bueno, grandes posibilidades de Cristóbal López y de Fabián de Sousa de quedar en libertad. ¿Por qué? Porque ya te daba a entender de que había dos votos y que los votos estaban empatados, que no había unanimidad respecto de la decisión. Había votado Leopoldo Bruglia de la Sala 1, había votado Patti Ballesteros y entra a desempatar Fará. Si entra a desempatar, entra a desempatar un juez porque dos no se pusieron de acuerdo, necesitan dos votos en mayoría, y finalmente decidieron confirmar la prisión, el procesamiento de Cristóbal López y de Fabián de Sousa y revocar la prisión preventiva. Esto es, quedan en libertad. Entiendo que se complica un poco la situación de Echegaray y que además lo que cambiaron fue la calificación por la cual estuvieron detenidos hasta el día de hoy. Estamos en línea con Carlos Veraldi, abogado de Cristóbal López, y entiendo también de Fabián de Sousa. Doctor Veraldi, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, un gusto saludarlo y poder conversar con usted. Supongo que está contento.
Mire, sí, estoy contento, pero de manera relativa, porque acá lo que se ha puesto de manifiesto es un acto de una gravedad, le diría, extrema, en el acto justamente de haber detenido a Cristóbal López y Fabián de Sousa hace 3 meses atrás, cuando no había absolutamente ningún fundamento. Y esto ha quedado esclarecido en el voto de la mayoría, donde dice cosas de una gravedad que yo, la verdad, hacía tiempo que no veía.
A ver, hagamos un punto ahí, Veraldi, además es sumamente fácil de entender cuando quiere, profesor, sabe explicárnoslo, porque acá lo que acá la Cámara no dijo, no, ni de Sousa ni Cristóbal López tienen nada que ver con la maniobra, no dijeron eso. Acá están hablando de si entorpecieron o no la investigación estando en libertad.
Por eso, esa era la primera cuestión a la que yo me quería referir, ¿no? De la prisión preventiva, insólita, arbitraria y cuasi delictiva, que le dictó el juez Ercolini, ¿no? Cuando no había ningún fundamento para eso, porque había se trataba de personas que se encontraban a derecho en todo momento. Así que esa era la primera cuestión que yo quería remarcar.
Pero ayúdeme con esto, Ercolini no había dicho en su momento que el argumento de la prisión preventiva era que tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa habían intentado ejercer una venta cuando estaban inhabilitados para hacerla y eso se podía interpretar como un entorpecimiento en la investigación.
Exactamente, ese fue el presupuesto, de hecho, que analizaron en la Cámara y lo han tratado muy mal al juez, porque justamente dice que jamás se podría haber hablado de una desobediencia cuando ellos mismos fueron los que sometieron la operación que querían hacer a la autorización judicial desde el primer momento. E incluso avisaron que había un cambio en las autoridades que en ese momento se iban a hacer cargo de la administración del grupo Indalo. Y el juez, de una manera insólita, dijo que esto constituía un peligro procesal. Pero lo que es más grave es que después de detenerlos, siguió conversando con los actuales administradores, que en todo caso eran las personas que habían participado del hecho, como si esto fuera algo totalmente inocente. Por eso, este es el primer punto que yo creo que hay que dejar en claro, que es que estuvimos en presencia de una privación de la libertad totalmente injustificada y por eso no estoy contento, porque ha pasado una situación muy grave. La segunda cuestión que se remarca en la causa, con los votos siempre de la mayoría, es que aquí no hubo una defraudación como de manera, diríamos, engañosa, se ha repetido constantemente. Aquí lo que hay es un problema impositivo. Ellos califican esto como una posible infracción a la ley penal tributaria, pero bueno, en ese
momento tiene la misma pena, ¿no? Para que la gente entienda, creo que tiene una pena similar, 2 a 6 años, eso me va a decir usted.
Claro, claro, sí, de 2 a 6 años es la escala punitiva, pero sí. Bueno, para eso, para su aplicación, primero van a tener que demostrar que existió un delito, y bueno, y en ese terreno creo que hay que iniciar una investigación, y esta es la tercera cuestión importante. El juez, a pesar de que hace 2 años que está con esta causa, prácticamente no llevó a cabo ninguna investigación seria y, en definitiva, es lo que le remarca la Cámara. Ahora es el momento de que empiece a investigar como corresponde.
Ahora, el juez en varias oportunidades no fue el único que intervino respecto de la presunta venta. Yo no sé cómo llamarla, porque es una venta que no es, hay unos administradores. Rosner se presenta como dueño ante los empleados, pero lo cierto es que acá no fue solamente el juez Veraldi, estamos hablando con Carlos Veraldi, nada más y nada menos, abriendo este viernes, abogado Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes la Cámara decidió dejar en libertad o revocar la prisión preventiva que había dictado el juez. Acá la FIP, los veedores, el fiscal, todos se resistían con distintos argumentos a que se pudiera hacer la venta del grupo tal y como pretendía Cristóbal López y de Sousa.
Claro, justamente lo que se hizo fue un procedimiento de consulta, por eso lo insólito de la prisión preventiva. Nadie hizo ningún acto dispositivo, sino que justamente se sometió esta operación a consideración de todas las personas que podían opinar para que justamente emitieran su criterio. Y esto es de una transparencia absoluta, por eso es insólito lo que el juez hizo, decir que esto constituía desobedecer una manda judicial.
Pero usted, en esto estamos de acuerdo, digamos, en que tanto distintos organismos, FIP, veedores, el fiscal y el juez, les dijeron a De Sousa y a Cristóbal López, no pueden vender.
Bueno, justamente eso es lo que se pedía, que se analizara entre todas las partes para llegar a una solución. ¿Qué es lo que han querido mis clientes desde el primer momento? Ellos siempre buscaron la posibilidad de llegar a un acuerdo para que las deudas impositivas que existían y que estaban registradas en el concurso se pagaran. Y de una manera que yo le diría insólita, por lo menos para cualquier persona que piense con alguna racionalidad, se han negado en todo momento de pagarlas, de permitirle que pagaran las deudas. Es decir, es un caso insólito. El acreedor, en vez de facilitar el camino para que se pagaran las deudas, no, hicieron todo lo posible para que esto no ocurriese y han generado un problema muy grave en términos económicos para todos los empleados, porque han colocado de esa manera al Grupo Indalo en una situación crítica.
Y pero le dijeron, ustedes tienen otros activos que pueden vender y que no están inhibidos, usen esos.
Mire, todo lo que se encontraba a disposición del concurso era parte de una solución económica que justamente quería negociarse, quería establecerse de manera de no generar perjuicios innecesarios. Y esto se fue generando por otra cosa que también queda evidenciada en el fallo, y es que el juez penal se metió a dictar medidas cautelares que no tienen nada que ver con su competencia. En esto, los jueces Ballesteros y Fara son contundentes. Es decir, ¿qué tiene que hacer un juez penal para verificar si un banco puede operar con un determinado producto o si una compañía de seguro va a hacer una inversión en plazo fijo o no? Y esto es lo que hemos padecido en estos últimos 2 años o año y medio. Es decir, un juez penal que exorbitando su competencia, haciendo cosas que no le corresponde, en definitiva terminó perjudicando de una manera grave todas las condiciones económicas por las cuales se podía haber llegado a un acuerdo.
Ahora,
¿qué le digo?
Sí.
Son de competencia específica del juez del concurso, porque para eso uno se presenta a un concurso. Uno va a un concurso de acreedores para que todo el mundo se siente a una mesa y diga, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Problema que nosotros siempre reconocimos. No es que se habla de una situación en donde uno considera que tiene la razón en todo. No, había un problema económico que se fue agravando con el tiempo y que queríamos resolver dando todas las garantías y toda la transparencia, y por lo visto hasta ahora no se consiguió, y espero que con este fallo empiece a esclarecerse y se permita por lo menos mantener las fuentes de trabajo, que es lo que más nos interesaba.
Doctor, usted habla de un despropósito procesal, la prisión preventiva tanto de Cristóbal López como de Fabián de Sousa, y también ha defendido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en alguna de las causas. ¿Usted cree que tiene o tuvo algo que ver, o cuál es su interpretación? Porque ya entiendo cuál es la, judicialmente ya explicó. ¿Usted cree que tiene algo que ver la relación que ha tenido Cristóbal López con Cristina Fernández de Kirchner para que se tomen estas decisiones que, aparentemente, por lo que lo escucho, poco tienen que ver con el código?
Mire, La relación justamente que existe entre esta causa y lo que se llama la causa de la asociación ilícita, que también investiga Ercolini, es lo que justificaba que estuvieran las dos tramitando de manera conjunta. Ahora, justamente eso no se investigó, con lo cual no puedo establecer una relación entre la situación de la expresidente y la situación de los señores López y de Sousa, porque en rigor de verdad nada existe en común, no hay elementos en común. Ese es el problema.
No, pero digo la relación porque muchas veces su defendida, en el caso de la expresidenta, ha dicho que esto es una persecución política. En el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa...
Mire, yo prefiero mantener dos posiciones bien independientes. No creo que tengamos nosotros que mezclar los temas. Esta es una cuestión impositiva, es una cuestión que se trató de una manera totalmente equivocada y que ahora la propia Cámara ha puesto las cosas en su lugar o ha empezado a enderezar la cuestión. Así que, por el momento, prefiero no hacer conjeturas y porque me parece fundamentalmente que creo que esto se tiene que, difundir de una manera correcta. Me parece que, y en esto con esto quisiera terminar,
sí.
Si le parece...
No, quería preguntarle cuándo iba a ser efectiva la libertad. Esto no es apelable, ¿no?
No, ya recuperó la libertad el señor López.
Ya recuperó la libertad López. ¿Y de Sousa?
En el caso de Sousa creo que en unos momentos más.
Ah, o sea que ya están en libertad ambos.
Creo que el señor López sí, el señor de Sousa creo que en unos momentos más.
¿Y con algún tipo de condicionamiento por parte del tribunal? ¿Tienen que presentarse?
Bueno, son las condiciones que fija el artículo 310, es decir, no se pueden ausentar del país.
Tienen que pedir permiso.
Exacto, las cuestiones de rigor.
Perfecto. Entonces, bueno, nos acaba de adelantar también que Cristóbal López ya recuperó la libertad con los votos de Eduardo Fará, que entró a desempatar, ¿no? Y Patti Ballesteros. Ayer cuando nos enterábamos, por lo menos los periodistas, que entraba a jugar el partido Fará, entendíamos que, bueno, que estaban un paso más cerca de la libertad, cosa que confirma ver a alguien en estos momentos. Muchas gracias, como siempre, por la generosidad para atendernos.
Gracias, Romina. Es un gusto para mí hablar con usted.
Hasta luego.